Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Vamos a continuar nuestras reflexiones sobre lo que los católicos creemos y en qué fundamos nuestra fe. Hemos llegado a un punto muy importante, y es el estudio de Jesucristo, el centro de la fe cristiana. En un mundo como el nuestro, oscurecido por la indiferencia, es la vida de Jesucristo, humana, pero iluminada al mismo tiempo con el esplendor de su divinidad, la que nos muestra cómo andar el camino de la vida, iluminado con la verdad de su palabra y la presencia permanente de Dios. Hagamos un repaso breve de algunos puntos muy importantes que hemos estudiado ya sobre la persona de Jesucristo. Hemos visto que la presencia de Dios en la tierra, encarnado en la persona de Jesucristo, se anunció ya en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, apenas en la aurora de la vida, cuando los seres humanos se rebelaron por primera vez contra Dios, su Creador. Como Dios es amor, en ese mismo momento en que sus criaturas lo traicionaron, Él les prometió la redención, que vendría de su propio linaje, es decir, de un ser humano. Después, en diversos momentos de la historia de Israel, especialmente en los más difíciles, se les volvía a anunciar que el Mesías, el Redentor prometido, llegaría para salvarlos. Hemos seguido paso a paso el camino de Jesucristo, tratando de conocerlo mejor. Lo encontramos comportándose como un ser humano extraordinario, que tenía una relación única de identidad con Dios. Como Dios, tenía el poder de completar la ley del Antiguo Testamento, la que Israel había ido aprendiendo en el tiempo, esa ley que Dios les enseñó por medio de Moisés y de los profetas, como ayuda para salir del medio politeísta de donde provenía y convertirse en el pueblo escogido. La autoridad divina de Jesús se fue manifestando en sus palabras y en sus acciones. No sólo enseñó que la ley antigua se sintetizaba en sólo dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, sino que públicamente perdonaba los pecados y realizaba prodigios admirables. Por ejemplo, resucitar a difuntos como Lázaro, o el joven hijo de la viuda de Naín, y la jovencita hija de Jairo, prodigios que se encuentran relatados en los evangelios. Y Jesús se demostró su dominio de la naturaleza en la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, para calmar el hambre de miles de personas. Como los escépticos y no creyentes se resisten a aceptar los milagros de Jesucristo relatados en los evangelios, dedicamos las 3 charlas anteriores al estudio de los milagros para comprender bien de qué se trata. Vimos que en una interpretación rigurosa de los evangelios no es posible simplemente borrar de ellos los milagros de Jesús. Y comprendimos que para darnos cuenta de que los hechos prodigiosos de Jesús, que los entendiéramos, era necesario profundizar en su significado. Por eso estudiamos cómo se concebían los milagros en su tiempo, porque era una comprensión distinta a la de los tiempos modernos. En esa época, les parecían milagrosos los procesos de la naturaleza que no se alcanzaban a entender con los conocimientos científicos de su tiempo. Por ejemplo, les parecía milagrosa la germinación de las plantas y cómo una pequeña semilla se podía convertir en un inmenso árbol. No se había entendido que Dios es la causa primera de todo lo que existe, pues lo creó de la nada, y que la naturaleza lleva en su ser unas leyes, también obra de Dios, que le dan el poder de seguir su propio desarrollo. Explicamos que, por ejemplo, los seres humanos fuimos creados por Dios con el poder de ser coautores con Él de la vida de nuestros hijos. Finalmente, recordemos en este repaso que un milagro no consiste en la suspensión de las leyes de la naturaleza para que se produzca un hecho extraordinario. Más bien, Dios se puede valer de las leyes de la naturaleza, por ejemplo, para una curación que ven como inexplicable los científicos. Eso es lo que un médico, como científico, puede atestiguar ante milagros como los que se ha probado han ocurrido en Lourdes. El científico solo puede afirmar que en los conocimientos médicos actuales no hay explicación para ese hecho extraordinario. El médico creyente, en cambio, si como científico solo puede atestiguar que la ciencia no tiene explicación de un hecho, gracias a su fe puede darse cuenta de que en ese hecho extraordinario intervino Dios. El médico creyente tiene la capacidad de hacer la conexión entre ciencia y fe. Terminemos el repaso con la explicación del milagro como señal, como signo. Los milagros de Jesús están siempre dentro de un contexto de fe. Los milagros de Jesús no son prodigios mágicos que hubiera realizado para atraer a las personas, como los trucos que hacen algunas personas en los teatros. Los milagros de Jesús estaban puestos al servicio de la predicación del reino de Dios y manifestaron su misericordia con los seres humanos. Algo más, el reconocimiento de un auténtico milagro conduce a la fe a quien lo presencia, pero no lo obliga a aceptar la fe. Si lo hace, lo hace libremente. Quizás esto nos explique por qué el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, como lo vimos en la charla anterior, a pesar de haber presenciado un milagro instantáneo en Lourdes, se demoró en aceptar la fe. Al fin, vio la señal que Dios le enviaba, la comprendió como llamada de Dios y abrazó la fe. El aspecto del milagro como signo, como señal, lo explica Sebué en su libro Creer en la página 278. En varias de las charlas anteriores, hemos reflexionado sobre la situación de las personas que se cierran a las llamadas de Dios. En alguna de esas charlas, nos preguntamos por qué, habiendo tantas señales de Dios que se ha acercado de diversas maneras a la humanidad, no todos los seres humanos lo conocen todavía. Y me pareció muy clara la explicación del Papa Pío XII, quien nos decía que, como por nuestra propia experiencia lo sabemos, aceptar las verdades de la fe puede suponer renuncia a los propios intereses, placeres y gustos. Es que sentimos el peso del pecado original. Además de los intereses personales, los gustos y los placeres propios, la soberbia puede ser un obstáculo para ver lo que la razón muestra. Y entonces se puede uno convencer de que una verdad es falsa, o por lo menos dudosa. También por la vanidad, se puede aparentar que no se cree en Dios, aunque en el interior se reconozca que sí se cree en Él. Es muy poderosa la libertad humana y nos puede privar de ser coherentes. Es distinta la reacción de un científico ante una señal de Dios a la de aquel a quien un hecho en la naturaleza lo lleva a descubrir una nueva ley de la física, como ocurrió a Newton, que descubrió la ley de la gravitación universal al ver caer una manzana desde un árbol. Sebué termina su explicación con estas palabras en la página 278, refiriéndose al científico Newton y la diferencia con un creyente frente al milagro. A Newton, un indicio mínimo le hace comprender a su espíritu de investigación una ley general. Cuando el signo viene de Dios, este no solo requiere una interpretación activa, sino un compromiso de la libertad. El milagro provoca la fe, pero solo puede ser reconocido dentro de una cierta apertura a la fe, porque es precisamente una llamada a la fe. Podemos pensar que Alexis Carrel recibió inicialmente, con el milagro de que fue testigo, la llamada a la fe. Su libertad lo demoró en aceptar la llamada de Dios. ¿Y qué sucede con los milagros relatados en los evangelios? Nuestro maestro Sebué plantea dos cuestiones al respecto: la historicidad de los hechos prodigiosos y la característica de los milagros de ser signos, señales. Es decir, ¿cuál es la significación de los milagros como señales? Según Sebué, en la página 278 del libro Creer, así como el alcance de la disciplina de la historia en la investigación sobre la persona de Jesús es sólo de Jesús como un ser humano que nació, vivió y murió en un lugar de la tierra, también la historia puede estudiar la historicidad de los milagros narrados en los evangelios, si realmente algo ocurrió o no. Pero en cuanto a la comprensión de un hecho histórico del evangelio como milagro, eso no corresponde al historiador o al intérprete, al exégeta, sino que es siempre el creyente el que discierne el milagro. Son palabras de Sebué estas últimas. Afirma él, en la página 279, que partiendo de los numerosos estudios realizados en los últimos decenios sobre los milagros de los evangelios, se puede llegar a conclusiones relativamente firmes sobre la realidad y la naturaleza de los hechos milagrosos de Jesús, aunque no se pueda afirmar con total certeza que tal o cual milagro en particular sea o no histórico. Y amplía Sebué la afirmación. Dice: hay una primera conclusión hoy bastante unánime. La redacción de los evangelios, tal como nos ha llegado, sería inexplicable si Jesús no hubiera ejercido efectivamente una actividad taumatúrgica reconocida por sus contemporáneos, tanto amigos como enemigos. Y cita el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 22, de los Hechos de los Apóstoles, cuando dijo a la multitud que se había reunido: a Jesús Nazareno, hombre a quien Dios acreditó entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos lo sabéis. Y el capítulo 10, versículo 38, también en los Hechos de los Apóstoles, añade que Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Es muy importante el lugar que ocupan los milagros ya desde el evangelio más antiguo, el de Marcos, y no sería serio ignorar su realidad histórica. Sebué observa algunos rasgos en los milagros de Jesús que considera señales de su historicidad. Una característica de los milagros de Jesús que debemos tener en cuenta es su vinculación con la llegada del reino de Dios. Piensa Sebué igualmente que no son inventos detalles como los que aparecen en algunos lugares del evangelio. Por ejemplo, Marcos, en el capítulo 4, versículo 37, narra que iban los discípulos en una barca cuando se levantó una tempestad, mientras Jesús dormía con su cabeza recostada en un cojín. La mención del cojín es un detalle que, de no haber sido real, no habría sido necesario inventar. En otro pasaje, Marcos 8, 22 a 25, cuenta que Jesús hizo dos intentos para devolverle la vista al ciego de Betsaida. Algunos podrían pensar que Jesús no pudo hacer el milagro al principio, aunque lo intentó. En el primer intento, después de tocar los ojos del ciego, Jesús le pregunta si ve algo. El ciego responde, «Veo a los hombres, pues lo veo como árboles, pero que andan». No fue esa una curación instantánea, pues solo después de que Jesús le impuso las manos en los ojos por segunda vez, el ciego empezó a ver claramente todas las cosas. Luis Alfonso Schekel, en sus comentarios al Evangelio de Marcos, interpreta desde lo simbólico la curación por pasos del ciego de Betsaida. El ciego llegó a ver todo claramente en dos pasos. De modo semejante, a la luz de la fe llegaron los apóstoles poco a poco. Recordemos que solo después de la Pascua, con la resurrección de Jesús, lo comprendieron plenamente. Antes de la confesión de Pedro en Mateo 16:16, los apóstoles veían en Jesús a un profeta, al Mesías como ellos lo deseaban, pero no comprendían del todo que Jesús fuera el Hijo de Dios. La experiencia pascual les abrió los ojos plenamente a los apóstoles y pudieron reconocer en el resucitado al Hijo de Dios. El simbolismo fue un modo de comunicación de los mensajes de Dios por medio de los profetas. La Biblia de Jerusalén explica en el capítulo 18 de Jeremías que ya los antiguos profetas como Samuel, Oseas, Jeremías, acompañaban sus profecías con gestos simbólicos por la exigencia de un realismo religioso, pues hay establecido un vínculo entre el gesto significante y la realidad que significa, es decir, la realidad de la cual es señal. Según esta explicación, en algunos milagros de Jesús, como en la curación del ciego de Betsaida, tendríamos que buscar un mensaje además de la misericordia con el invidente, pues el hecho milagroso era también un símbolo de algo más. Enseguida vamos a ver esto en otro pasaje del Evangelio, el de la higuera estéril. Que los milagros hubieran sucedido realmente, nos muestran hechos prodigiosos que de haber sido inventados, sus narradores no los habrían escogido, porque no gozaban de ninguna aceptación de los judíos. Por ejemplo, los milagros realizados en sábado escandalizaban a los judíos, como narra la curación de un hombre que tenía una mano paralizada y que Jesús sanó en la sinagoga y en sábado. Marcos 3:1-16. Otro ejemplo es el de la sanación del leproso, que narra Mateo en el capítulo 8, versículos 2-4. Era un privilegio de los sacerdotes, dice Sebue, la purificación de los leprosos. La Biblia de Jerusalén aplica su comentario a la curación del leproso, en general, a los demás milagros de Jesús. Dice, Jesús manifiesta con sus milagros su poder sobre la naturaleza, especialmente sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre los demonios. Los milagros de Jesús, diferentes por su simplicidad de los maravillosos prodigios del helenismo y del judaísmo rabínico, se distinguen sobre todo por su significación espiritual y simbólica. Por ejemplo, algunos anuncian los castigos. Se refiere, por ejemplo, a la higuera estéril en Mateo 21:18-22. En ese pasaje, Jesús quiere realizar un gesto simbólico en el que la higuera representa a Israel estéril y castigada. No solo los milagros de Jesús fueron anuncio de castigos, como en el caso de la higuera estéril. También fueron anuncio de los dones de la era mesiánica, como aparece en Mateo 11:5. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Eran dones propios de la era mesiánica. Y los milagros también inauguran el triunfo del Espíritu sobre el imperio de Satanás, las fuerzas del mal, los pecados y las enfermedades. Solo a modo de ejemplo, citemos a Mateo 8:29, donde se narra el encuentro de Jesús con dos endemoniados. Estos comentarios que he tomado de la Biblia de Jerusalén añaden que los milagros se realizaban también por compasión, que se destinaban sobre todo a confirmar la fe. Y algo interesante, encontramos a veces en el Evangelio que después de favorecer Jesús a alguien con un milagro suyo, le pide que no lo divulgue entre los demás. El comentario de la Biblia de Jerusalén dice que esos milagros se destinaban a confirmar la fe. Eran casos especiales y Jesús se reservaba a ofrecer más tarde el decisivo milagro de su propia resurrección. Y ahora, volvamos a Cebué en la página 279. El estudio de los milagros de Jesús es muy importante. Como vamos viendo, Jesús no era un milagrero que andaba conquistando adeptos con sus hechos prodigiosos. Leo en Cebué. Los milagros de Jesús, además, son, estando todavía en vida, signos de contradicción que no escapan a la ambigüedad inevitable de este tipo de hechos. Cita a Marcos 1:27. Cuando, ante la curación de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, los presentes quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Y el mismo Marcos 6:2 cuenta que al oír predicar a Jesús en la sinagoga de Nazaret, la multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros salidos de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Los milagros de Jesús eran también signos de contradicción. Fue acusado de expulsar a los demonios como si ese poder lo hubiera recibido del príncipe de los demonios. Marcos 3:22, Mateo 9:34. Jesús acusó con vehemencia a las ciudades de Corosaín y Betsaida por no haber creído en los milagros que se realizaron en ellas. Añade Cebué que se observan incluso ciertas contradicciones en los evangelios cuando Jesús realiza milagros, pero también los niega, no queriendo dar más signo que el de Jonás, en Mateo 12:38-40, cuando algunos escribas y fariseos le pidieron que realizara un milagro que justificara su autoridad. Veladamente les anuncia entonces su resurrección. Cuentan también los evangelios que los milagros no obraban de manera automática, como cuando se encuentran con la incredulidad. Termino hoy con la lectura del último párrafo de Cebué sobre los milagros en los evangelios. Dice: la vida de Jesús no es comparable a la de un mago que estuviera fuera de las condiciones normales de la existencia humana. Sus milagros nunca son prodigios gratuitos, es decir, sin sentido. Son incluso menos espectaculares que muchos de sus paralelos paganos. Son verdaderamente discretos. Nunca hace Jesús un milagro en interés propio, bien por ostentación, bien para escapar a las amenazas. Sus milagros están siempre ordenados al bien de los que salen a su paso. Jesús no solo no pudo a veces hacer milagros por la falta de fe de sus interlocutores, sino que se niega a realizar algunos signos que le solicitan porque no quiere caer en la trampa de los prodigios. Los espero dentro de una semana y estudiaremos los milagros de los exorcismos y curaciones, y espero, si alcanzamos, también veamos las resurrecciones de muertos. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.